la xarxa de comunicació local.
Benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio, el 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com ja és habitual, saludem, com sempre, el nostre col·laborador Santi Vilchez. Què tal?
Hola, Mercè. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. I aquí el control de so, Eli. Què tal, Eli?
Oli, botones, otra vez.
Yay! Recordeu que també podeu escoltar Scènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcasts. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural, propostes de Barcelona, recomanacions escèniques, entrevistes de la setmana, viatges i moltes seccions més. Comencem l'escènic d'avui. Doncs comencem parlant de l'agenda cultural de la nostra ciutat i en aquesta ocasió us volem recomanar a l'Espai del Cèntric, Espai Cultural, projecció d'una pel·lícula amb posterior col·loqui obert sobre temàtica social actual, dirigit a públic adult interessat en cinema, i també tenim el debat posterior. Volem també parlar de Micro Obert, escena jove, proposta per al dia 9 de maig a les 20:30 hores a la Capsa. Espai de Micro Obert amb artistes emergents presentant música, poesia o performance en directe, adreçat a públic jove i creadors locals. També tenim l'exposició fotogràfica Memòria de Territori, us ho recordem, des del dia 4 fins al 10 de maig, horari d'apertura a l'habitual, i es farà al Centre Cívic Jardins de la Pau. Mostres fotogràfiques centrada en la memòria històrica i evolució del Prat, adreçat al públic general i amants de la fotografia. També tenim el dia 8 de maig a les 17:30 hores l'Hora del Conte especial Primavera a la Biblioteca Antonio Martín. Sessió de contes dinamitzants amb temàtica primaveral i participació infantil, adreçat a públic infantil i familiar. També, si us agrada el ioga a l'aire lliure, tenim l'activitat de benestar el dia 10 de maig a les 10 del matí al Parc del Fondo d'en Peixo, sessió guiada de ioga per connectar cos i ment amb un entorn totalment natural, adreçat al públic adult. I si us agrada la impro, tenim Impro Show, teatre improvisat, el dia 7 de maig a les 19:30 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, espectacle d'improvisació teatral on el públic proposa situacions en directe, adreçat a públic jove i adult. I fins aquí ha sigut l'agenda del Prat i ara passem a parlar de l'agenda cultural de Barcelona amb Santi Vilchez.
Pues sí, Mercè, porque Barcelona no se detiene y su cultura tampoco. Como ya sabemos, la ciudad está vibrando con una cartelera que combina lo íntimo con lo espectacular, lo contemporáneo con lo clásico, en un equilibrio que cada vez resulta más fascinante, porque ahora mismo salir al teatro en Barcelona no es solo un plan, es casi una experiencia emocional. puedes encontrarte con propuestas que te hablan al oído, que te obligan a mirar hacia adentro, o con grandes textos que rompen las reglas del propio escenario, como hemos podido ver en las secciones anteriores de los programas que hemos ido haciendo y hemos hablado de todo lo que está ahora ofreciendo Barcelona. Y ahora te traigo dos novedades más. Uno de teatro íntimo, emociones que se dicen en voz baja, ¿vale? Es en la Sala Beckett, donde encontramos una de esas propuestas que no buscan el aplauso fácil, sino que quieren tocar algo más profundo, Mercé. Se trata de la obra Abrázame hasta que me duerma, protagonizada por Roc Bernardí, que te acuerdas lo tuvimos en el programa de televisión.
Sí,
que
cierto.
Es un encanto, pues estará en el cartel hasta el día 24 de mayo. Se trata de un monólogo escrito por Cesc Colominas y dirigido por Guillem Sánchez García, donde todo gira alrededor de un personaje, Marcel, que está pues protagonizado por Roc Bernardí, un joven atrapado en sus silencios, en lo que no se atreve a decir y en el miedo a ser visto tal y como es. La historia arranca con algo aparentemente sencillo, una conversación, un encuentro casual con otro chico que se llama Mateo. Pero a partir de ahí se abre un viaje emocional hacia la infancia, el deseo y la necesidad de ser querido. Es una obra de teatro donde no hay artificios, todo descansa en la interpretación de Bernardí, un actor con formación en teatro musical y una trayectoria que combina canto, danza y drama, lo que le da una sensibilidad muy especial sobre el escenario, por lo tanto vale la pena verlo. Puede estar bien, la verdad, pero no sé si es para todo el mundo, ¿eh, Mercé? También hay que decirlo, porque es una obra íntima, delicada, casi poética. Y si buscas acción, precisamente, pues este no es tu título. Pero si lo que necesitas es sentirte reflejado en algo muy humano, pues puede ser que sí, que en este caso pues te toque. Así que, bueno, lo dejamos como teatro íntimo, como teatro de emoción, bueno, en la Sala Beckett.
Una propuesta diferente, ¿no? En
totalmente.
Pues bueno,
y además que el actor vale la pena, ¿eh? No estamos hablando de un desconocido, ni mucho menos. Luego vamos a hablar de algo más universal. El cambio de registro viene de la mano de Teatro Apolo, donde el 5 de mayo se estrena Seis personajes en busca de un autor. Se llama así.
Algo distinto también esto, ¿eh?
Sí, ¿no? Es uno de los textos más influyentes del siglo XX, firmado por Luigi Pirandello, y esta versión llegada es adaptada por Antonio Álamo y dirigida por Pepa Gamboa, con un reparto amplio, donde encontramos nombres como la actriz Ruth Gabriel, que es muy conocida de las series de televisión, Ramón Langa o Fernando Ramallo, entre otros. Y la premisa, pues vamos a contarla. Es brillante, estamos ante un ensayo teatral, ¿vale? Hasta que de repente aparecen seis personajes que no son actores, sino personajes incompletos que exigen que alguien cuente su historia. O sea, estamos hablando de seis y aparecen seis.
Caray.
Y ahí empieza el juego, realidad y ficción se mezclan, los actores se enfrentan a esos personajes y el propio teatro se cuestiona a sí mismo. ¿Quién tiene la verdad, el actor o el personaje? ¿Lo que vemos es real o representación?
Bueno,
es diferente.
Distinto, ¿no?
Sí, ¿verdad? Es pues algo completamente distinto. Sería cuestión de verlo, porque no lo acabo de ver.
Pues
no lo acabo de entender mucho, pero bueno, es una obra compleja, pero parece estimulante. Aquí no vienes solo a ver una historia, sino que vienes a pensar lo que significa contar esa historia. Desde
pues
un punto de vista o de otro.
Pues me llama la atención, ¿eh? Fíjate que ha sido una propuesta que he dicho, qué extraña es, porque
pues
no
mira.
Es una propuesta habitual por parte del Teatro Apolo hacer este tipo de
por eso,
de
es completamente distinto a lo que normalmente ofrece,
bueno.
Pero bueno, yo creo que aquí, no sé, estimula la mente, no sé, puede ser compleja, pero interesante, es un punto de vista distinto.
Sí, totalmente. Bueno, habrá que verla.
Pues nada, estas son las dos propuestas, dos maneras de entender el teatro en Barcelona. Una que susurra desde la intimidad, que hemos dicho, de Roc Bernardí, y otra que rompe la cuarta pared
y
que te obliga a cuestionar.
Nada,
pues, está bien, ¿no?
Está bien, yo creo que también está bien que el teatro te haga pensar al final, ¿no?
O sea, sí, porque señores, sí que últimamente nadie piensa, lo hace el ChatGPT.
Sí, ¿no? Esto, yo creo que el ChatGPT todavía no ha llegado a eso, pero digo que si lo conectas en el momento de la obra, te hace un resumen.
Vamos, te hace la obra entera ya.
Te hace la obra entera y te dice, yo cambiaría el segundo diálogo, ¿no? Al final. Qué bueno.
Pero
qué
sí,
bueno.
Señores, vayan al teatro, vayan al teatro.
Claro que sí, hay que ir al teatro y defender la cultura. Y seguimos con el programa, porque ahora ya sabéis que siempre hablamos de alguna efeméride puntual. Y es que el día 15 de mayo es el Día Internacional de las Familias. Una jornada que pone en valor los vínculos y la importancia de la convivencia, un efeméride que nos invita a valorar nuestro entorno más cercano.
Y que es algo importante ahora, porque ahora la familia no es lo que era antes, ¿eh?
No, es que ahora además hay una diversidad de familias.
Ahora es papá, mamá, los hermanos y el móvil.
Y el móvil, exacto.
Antes no existía esa variante.
Se incluye.
Y el ChatGPT. Y el ChatGPT, obviamente.
Pues también siguiendo con el programa, Santi, y señoras y señores, si les parece bien, lo empezamos con las recomendaciones de Scenic. Bueno, pues, ¿qué recomendaciones tenemos hoy? Porque siempre recomendamos diferentes propuestas a nuestros oyentes, ¿no? Una serie, por ejemplo.
Ahí está, ahí está. Vamos a hablar de la serie recomendada por Scenic Magazine hoy, que se llama Baby Reindeer. Uh-huh. Y que es una historia basada en hechos reales que explora una relación obsesiva, llevada al límite al enfrentarse el protagonista a un acosador.
Wow.
Y entonces se ve obligado a afrontar un trauma del pasado. Uh-huh. Está protagonizado por Richard Gadd y destaca su intensidad emocional y su narrativa directa en Netflix.
Bueno, no sé si la has visto. ¿Tú la has visto?
No, no. La voy a ver ahora ya.
Bueno, tenemos que verla. Y también nos recomendamos un podcast, Entiende tu mente, un podcast centrado en psicología cotidiana que aborda emociones y relaciones, que os aporta pues herramientas útiles y conecta con el día a día.
Y el libro, La biblioteca de la medianoche. Ah, mira, hablamos otra vez de libros, con más libros.
Claro.
Porque es que no sé por qué siempre en esta sección hablamos de libros que hablan de libros.
Sí.
Pues en esta historia nos hace reflexionar sobre las decisiones y las vidas que no elegimos.
Bueno.
El
¿Y si hubiera hecho esto?
Es lo peor del mundo. El ¿y si hubiera cogido ese tren? ¿Y si hubiera hecho caso? Decisiones que no elegimos, un viaje emocional sobre segundas oportunidades.
Bueno, pues a ver, es que esas preguntas siempre nos las hacemos, ¿no? Al final...
Eso es lo peor. Pero yo actualmente, a mi edad, que son muchos años, lo primero que pienso es, ¿y si? No, es horrible. Lo mejor, hacer las cosas. Más vale arrepentirse que no haberlas hecho.
Bueno, eso es verdad. Más vale arrepentirse...
¿Ves? Aquí nuestros invitados dicen lo mismo.
No, opino igual, ¿eh?
Cuando eres joven te da miedo hacer cosas, pero es que cuando te haces mayor ves que ese miedo es infundado y que realmente tienes que hacer las cosas. Así que hay que hacer, hay que hacer.
Totalmente de acuerdo, pero yo creo que es por eso, porque ya tenemos todos unas vivencias de una edad donde cuando eres joven sí que te cuestionas y te da miedo hacer muchas cosas. Pero ahora ya nos lanzamos a todo, o sea, al final es decir, voy a hacerlo y si sale bien, pues genial, pero no me voy a quedar con las ganas de y si lo hubiera hecho, o si lo hubiera dicho,
así,
o si...
No.
Al final
que
tienes
jovencito.
Que decirlo. Tú eres jovencito. Bueno.
Hay gente que llama juventud a todo. La biblioteca en medianoche. No os perdáis este libro.
Claro que sí. Y ahora, después de estas recomendaciones de Scenic, llegamos a nuestra entrevista de la semana. Pues hoy en nuestra entrevista de la semana tenemos con nosotros una historia que no habla solo de físico ni de deporte, ni siquiera solo de superación. Habla de dolor, de pérdidas, de decisiones difíciles y de cómo incluso en los momentos más oscuros una persona puede reconstruirse desde cero. Una historia real, cruda, pero también profundamente inspiradora. Algunos de ustedes seguramente lo reconocerán porque formó parte de nuestro equipo del programa como técnico de sonido. Pero hoy lo hemos invitado, como invitado nunca mejor dicho, aquí al programa porque tiene una historia personal que contarnos y que posiblemente sirva de ayuda para alguien que nos esté escuchando. Y queremos dar la bienvenida a Javi Fernández. ¿Qué tal, Javi?
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes y buenas tardes a Mercè.
Buenas tardes.
A Vilches, señor Vilches.
¿Señor Vilches? ¿Señor Vilches? ¿Señor Vilches? ¿Señor Vilches?
Por favor. Oye,
bueno, pero ¿qué sientes al estar al otro lado de la pecera?
Se me hace muy raro.
Se me hace raro, la verdad. No estar metido en la pecera donde estaba metido hace algunos años, pues se me hace bastante raro.
Bueno, pero
bueno. Bueno, hoy eres el protagonista.
Sí. Tengo que decir que siempre ha sido el protagonista, porque si no había técnico, no había programa. Hay que decirlo también.
Bueno, siempre. Que es verdad, es que los técnicos son los protagonistas en realidad.
Solo los que estamos escondidos ahí dentro lo sabemos, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, porque sin vosotros no se hace programa.
Claro que sí.
Totalmente.
Bueno, pues nada, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias. A veces la vida nos hace revés otros reencuentros, ¿no?
Sí.
Y es un placer que hayas aceptado pues el hecho de venir aquí esta vez como invitado. Cuéntanos un poco, si vamos a tus orígenes, ¿vale? Siempre nos has dicho que has sido una persona con sobrepeso.
Sí.
¿Cuándo empezaste a ser realmente consciente de ello?
Bastante tarde, la verdad. Bueno, bastante tarde. A ver, si hablamos en términos de madurez, llegada a una madurez donde ya te replanteas ciertas cosas y ves la vida de otra forma... Esto yo creo que a los 30 y pocos, y hablo bastante tarde, pues a ver, no es que tenga una edad muy avanzada. Mi edad ahora son 41 años, pero sí que evidentemente que en mitad de mi vida, prácticamente yo diría el 80% hasta el momento, bastante tarde, con 30 y pocos. Sí, sí, que era consciente ya.
Porque durante la adolescencia, ¿qué era lo más difícil para ti, lo físico o lo social? Porque estamos hablando de que, claro, en la adolescencia es cuando tenías más sobrepeso.
Sí, es correcto. Durante la adolescencia, bueno, en los años de educación, de colegio, instituto, etcétera, pues para mí era más complicado lo físico. Pues nunca he sido una persona que me cueste relacionarme, totalmente a lo contrario. Soy una persona bastante extrovertida, bastante abierto, me relaciono con un semáforo si hace falta, me pongo a hablar con él. Pero en términos de eso, el hacer amigos no era difícil, y tampoco he sentido, digamos, en mi infancia un gran, bueno, lo que se llama ahora el bullying, ¿no? El acometimiento y tal. Sí que han habido, pues...
Sí, las típicas bromas.
Típicas bromas, lo típico de siempre. Oye, mira tal, oye, mira, que aquí está la bolita de queso, como me decía. Yo me lo tomaba a cachondeo, me lo tomaba a risa y no me ha creado grandes traumas. Pero sí que es verdad que si tengo que escoger entre lo social y lo físico por el tema de la impotencia que daba tener un físico grande y una movilidad reducida, entre comillas, por el hecho de no poder hacer otras cosas como los demás niños lo hacían, no poder jugar al fútbol porque me dolía a lo mejor la rodilla, porque no podía llegar al balón o no podía hacer... ciertas actividades.
Sí, porque para los que nos están escuchando, cuando hablamos de sobrepeso, ¿hasta qué kilos llegaste?
Yo he llegado a pesar a 166 kilos.
Vale, para poner a la gente en...
Claro.
Si lo vierais ahora. Si lo vierais ahora.
Por eso.
Bueno,
por eso está aquí, para que explique.
Mía. Lo verán, porque además colgaremos fotos, que siempre lo hacemos con nuestros invitados, sí, pero sí. Es que hay un antes y un después, porque... ¿Qué papel jugaba la comida en tu vida en esos momentos? Porque supongo que a veces en momentos de bajón emocional, sobre todo en la adolescencia, aquello que tienes altos y bajos, ¿no? ¿Eras de los típicos que recurría al picoteo o era por esto precisamente,
correcto,
¿no?
Sí, sí, correctamente. De hecho, al tener un estómago demasiado grande, demasiado ancho, la saciedad que implica comer y quedarte saciado, esa sensación no llegaba hasta que, por ejemplo, me terminaba dos platos o incluso tres de comida. Un primero, un segundo, con un postre y encima un picoteo entre medio. Estamos hablando de una ingesta de calorías muy alta. En una sola comida ya podía ingerir entre 2.300 y 2.500 kilocalorías. Si mi tasa basal metabólica a lo largo del día iba precedida de ser una persona sedentaria, sin actividad física regular, solamente ir, volver del colegio o del insti y salir a la calle y poca cosa más, y sentarme en un muro a comer palomitas o a picotear entre medio, claro. Pues claro, estamos hablando de una tasa basal entre los 1.800 y 2.000 kilocalorías de una persona sedentaria.
Entonces, al final yo creo que el secreto, entre otras muchas cosas, también puede haber una parte pues de metabólica, lógicamente, ¿no? Pero al final tienes que quemar más de lo que comes.
Claro.
Al final el secreto es ese, o sea, si tú sabes que vas a ingerir 2.500, tienes que hacer un ejercicio, vosotros que sois más de personas deportistas, supongo que un poco el secreto está ahí, ¿no? O sea, si sabes que un día te has pasado, tienes que quemarlo para no coger ese peso.
Claro,
¿no?
Pero tenemos un concepto quizás algo erróneo de estas personas que suelen ir al gimnasio, están apuntadas a gimnasio, hacen actividad de... Me paso el fin de semana, voy, me tomo una caña, me tomo una tapa, disfruto, ahora como, ahora tal, ahora me siento a ver una serie de Netflix. Vale, estás inactivo. Voy el lunes al gimnasio, esto como piensa mucha gente, que es erróneo. Voy el lunes al gimnasio, me pego una sesión de 3 horas y he cumplido. El martes no voy porque estoy reventado del lunes. El miércoles voy una horita. El jueves me voy a pasear, o sea... y sigo comiendo igual, o no tenemos ese hábito de nutrición. Entonces, no hay secreto, no hay hay ciencia, pero no hay una ciencia certera que te diga, tómate una píldora mágica que vas a perder peso, o tómate una píldora mágica que vas a ganar peso, porque igual que tenemos problemas gente con sobrepeso, hay personas que necesitan ganar peso. Entonces, está en un déficit calórico, una actividad mínima diaria, una ingesta de calorías sostenible, dieta variada, porque tenemos una dieta estupenda, una dieta mediterránea. No hay que recurrir a dietas keto, dietas extrañas, dietas que nos entren a entrar en una autofagia o en el proceso de la cetosis.
Sí, porque que es brutal. Yo conozco gente que lo ha hecho, ¿eh?
Son dietas brutales.
Muy bruta, que hace que tengan acetona y...
Es claro, esto. Mira. Actividad física diaria, si no vamos a un gimnasio, caminar 30, 45 minutos, una horita, primeros 20 minutos a ritmo rápido y luego bajamos el ritmo. Y una nutrición variada.
Sí, pero ahora hablas como una persona que ya llegaba a una rutina,
claro,
que ya ha cambiado su forma y ahora todo el mundo que pudiera verlo vería que no pesa 166 kilos no. Y que es una persona que... como decía Carlos, quien lo viera ahora, está incluso musculado.
¿Te podemos preguntar cuántos kilos estás ahora?
Sí, bueno, actualmente he llegado, el mínimo peso que he llegado a pesar fueron 75, hace un año aproximadamente ahora, y he logrado 12 kilos de masa magra, masa muscular.
Sí, sí, no, porque ahora está musculado, sí, hay que verlo, está delgado,
sí,
y musculado.
O sea, sí,
por
sí,
eso,
sí.
Ahí está la entrevista de hoy, de pasar de 166 kilos a, pues, una vida más sana, y como él habla de
70 cómo... kilos son de músculo ahora, o sea...
Imagínate.
No, pero
a todo esto, hubo un momento exacto en el que dijiste hasta aquí. Quizás tuvo algo que ver con que pierdes a tu padre, a tu hermano, y todo esto hace que toda tu cabeza dé un vuelco.
Sí, totalmente. Voy a resumirlo, intentar resumirlo lo más rápido posible. Durante mi vida de infancia, el paso a la adolescencia, etcétera, han habido cambios, una serie de cambios. Han habido temporadas que he podido ir al gimnasio, que he musculado un poquito, que he bajado de peso 10, 20 kilos, pero siempre he estado en torno a los 110, 120, 140, vuelta a bajar, vuelta así. De eso estaba cansado. Entonces, en el 2019 en enero de 2019 falleció mi padre por ese bichito que todos odiamos hoy en día de la sociedad, que es el cáncer, uno de los problemas principales. Y justo un año después, durante ese año volví a coger unos kilos, pero justo un año después, el mismo día que falleció mi padre, un año, me llamaban por teléfono y falleció mi hermano pequeño con 30 años. Entonces, esto es un giro, un antes y un después. Precedido de esto, unos meses después de esto, gracias por desgracia, se puede decir, a una ayuda de un seguro que dejó mi hermano para... Mi madre donó parte del dinero, me donó parte del dinero como ayuda. Entonces yo de ahí extraí un importe para operarme de estómago. Me sometí a una operación quirúrgica para que me hiciera un SLIT, una manga gástrica. Al año después yo conseguí bajar de 150 y algo, conseguí bajar a 86, 87, solamente haciendo comida
no
normal.
No está mal, ¿eh?
y poco con la operación. Esto es una gran ayuda. Pero luego volví a coger kilos de nuevo. Es como que esa mentalidad no me había cambiado.
El hábito no lo tenías.
Claro. El hábito, la disciplina no la tenía. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Estuve largas temporadas sin trabajar. Justo después de un año sin trabajar, me contratan el 8 de agosto del 2023. El 6 de septiembre tengo un accidente laboral grave. Y ese fue el gran punto de inflexión. Ese fue donde dije, se acabó. Empezamos.
¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Qué pensaste?
Pues estuve un año de baja, en el total del año de baja, 2 meses de ese año me los pasé en silla de ruedas, porque tuve fracturas en ambas piernas y demás, y ligamentos, etcétera, una serie de lesiones. Y durante ese tiempo de verme en silla de ruedas dije, pero Xavi, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, vale que estar bien físicamente no te va a cambiarla, no te va a precedir una suerte de poder tener un encontronazo, una lesión, un problema. Pero si esto puede hacerme reflexionar para el cambio, es ahora o nunca. Y entonces decidí empezar cuando podía caminar ya durante al mes 9, mes 10, me quedaban 2 meses para el alta, empecé a hacer bicicleta, a salir en bicicleta. Me dijo fisioterapeuta, si me escapan las palabras, me dijo que empezara a hacer bicicleta, que es lo único que podía hacer. Los traumatólogos me decían, de correr, nada.
Cero impacto. Cero impacto.
Sí, sí, olvídate de correr en años. Dije, esto no puede ser. Aquí hay que ponerle pies de por medio y agarrar al toro con los cuernos y tirar para adelante. Empecé bicicleta, bajé de peso, bajé bastante, de 142 que pesaba ahí otra vez. Había pillado otra vez otros kilos.
De 80 volviste a 140, madre de Dios.
Volví a bajar a 90, 88 más o menos, pero me quedé muy, un físico poco atlético, ¿no? Poco atlético, sin musculatura apenas, bastante débil y demás. Bueno, yo le llamo a ese tipo de físico ciclistas, finitos, maratonianos y tal, y entonces dije, totalmente hay que cambiar esto ahora. Y para mí esto está cortado en 3 fases. La primera fase es la fase de pérdida de peso. La segunda fase es la fase de cambio de mentalidad total. O sea, cambio nutricional. Mi pensamiento hacia la comida ya no es el mismo, es distinto.
Eso es básico.
Es lo más básico. Y la tercera fase es, durante la segunda fase es ganancia muscular, volumen, fuerza y musculación. Y la tercera fase es definir de nuevo. O sea, es como cuando cogemos un filete, lo metemos en un resto de envase al vacío y lo vaciamos. Y se queda. Solo se le ve el relieve al filete de las típicas ternillas, ¿no? La carne. Pues te quedas un cuerpo más atlético, más musculado, mucho más fibrado. Entonces ese es en la fase donde estoy ahora, actualmente.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente, no. Bueno, sí, además ha sido un cambio espectacular. O sea, yo cuando estabas en la radio, eras, sé en cuánto peso estabas, pero estabas con unos cuantos kilos más que ahora.
90 largos.
Bastante más que ahora. Hasta el hecho de que el otro día que nos encontramos casi no te conocí. O sea, pasó por su lado y dice, hola. Y digo, madre mía, qué cambio, ¿no? O sea, ¿has venido acompañado de tu mujer? Yo no sé
sí.
¿Le podemos hacer una pregunta? A ver, sí. ¿Cómo has vivido estos cambios de Javi?
Pues la verdad que el cambio ha sido muy grande. Es que ahora es como si fuera un hombre nuevo, totalmente.
Totalmente, ¿no?
¿Tienes otro marido?
Mira.
Se lo han cambiado.
Se lo han cambiado total.
Bueno,
sí, porque yo lo obligaba mucho, vamos a salir, vamos por aquí, y él estaba muy encerrado en casa, no quería salir, el físico, un poco porque también se cansaba, y ahora es...
Todo ahora lo contrario, ahora él contrario. Te saca a ti.
Ahora él me obliga a mí, sí.
Después, tengo que decir, después de la noticia de mi hermano, es como que me encerré en mí mismo, o sea, no lo quería publicar, digamos, al viento, pero realmente es una depresión. Hay muchas personas que pasan depresiones y parece que está normal, pero yo no quería salir del cuarto, yo estaba todo el día en el ordenador, o bien viendo vídeos, o leyendo, o jugando a cualquier cosa, perdiendo el tiempo, y digo, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Estoy perdiendo el tiempo. No solo el cambio físico lo que cambié, sino cambié mi mente también, porque durante yo aproveché la baja laboral que tuve del año, lo aproveché para sacarme los estudios de la ESO, que yo no tenía estudios ningunos. Bueno, me fui a trabajar con 14 años y salí del cole y no me dediqué a ello. Pero durante ese año me saqué la ESO, aprobé el acceso a la universidad y dije, ¿por qué no? Si el cambio físico ha llegado ahora, vamos a cambiar la mente, vamos a nutrirnos de conocimiento, de sabiduría, porque también es salud. O sea, el conocimiento es salud. Y actualmente estoy estudiando un doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales.
Bueno.
Y opositando a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Bueno, eso es algo que cuando yo ya te conocí ya lo estabas diciendo.
Tenía,
o sea,
ideas,
imagínate,
tenía
ya tenía
ideas.
La idea, ¿no? O sea, que son sueños al final de cumplir esas expectativas que te has
que siempre decimos,
¿no?
Que nunca es tarde. Que nunca es tarde, quiero decir,
sí.
A ver, es un cambio de mentalidad, te lo ha dicho. Y a una edad, pues, ya avanzada, no es a los 20 años.
Sí, sí.
Sin embargo, estás consiguiendo tus metas, y eso es importante. Y para los cuerpos del Estado, y lo que quieres hacer tú, ahora estás, pues, perfectamente físicamente.
Totalmente.
Yo bueno... Aún me faltan cositas, pero...
Ahora
pero
tendrás sí. Vigorexia.
Completamente.
Ahora nunca te verás bien y vas a ir a más.
Tengo que decir que eso es totalmente real, ¿eh? Yo digo que me miro en el espejo y digo, pero si yo estoy igual. Y muchas veces mi mujer me dice, pero chiquillo, ¿dónde vas? Y digo, acabo de salir del gimnasio. Y dice, si vas... inflado como un arroz. Y yo, pues yo me veo igual.
Claro que sí. Oye, y si alguien que nos está escuchando ahora en este momento... y están pasando por un momento un poco oscuro, ¿qué le dirías?
Yo sinceramente le diría, ante todo, que de todo ese pozo oscuro se sale. Sobre todo que intente ser consciente de ello. Hay veces que es verdad que no nos damos cuenta, y a mí me pasaba al principio, no me daba cuenta. No, era una cosa, yo la veía normal. Yo lo veía todo normal, el comer normal, el no moverme lo veía normal, pero lo que sí que le diría es que se dedique a él o a ella unos minutos, un tiempo de soledad, que se ponga frente al espejo y diga, que se haga la pregunta real que yo me la hice en su día. ¿Esta es la vida que tú quieres? Dirigiéndose a él o a ella. ¿Esta es la vida que realmente tú quieres? ¿Eres feliz realmente así? Que se haga esa pregunta. Pues esa pregunta al final es una pregunta muy... muy muy interna nuestra. O sea, realmente no podemos preguntar a un amigo, ¿eres feliz? ¿Eres feliz tal? O una amiga, o a nuestra pareja, o a nuestra familia, ¿soy feliz? Pues yo no te veo feliz. Pues van a tener una versión subjetiva de lo que no es realmente la realidad. Entonces, si tú te miras al espejo y te preguntas, ¿pero tú de verdad quieres ser así? O vale que la sociedad cambia, que hoy en día vemos a una persona alto, vemos a personas altas, bajas, personas gordas, personas delgadas, personas musculadas, personas menos. Ese musculado, mira cómo va, está muy puesto, esta chica es impresionante, va superpuesta, pero tenemos ese foco constante. Si ponemos ese foco constante en cada uno de los que están en el exterior y no nos lo ponemos a nosotros mismos. O sea, si tú, yo pienso en una cosa para mí que es filosofía pura. Si tú piensas que él o ella tiene suerte por tener un físico o por tener un cierto rango laboral alto o, bueno, por ejercer un puesto de unas funciones que, pues, también laboralmente, o sea, económicamente está bien, ¿qué suerte tiene aquel? ¿Qué suerte tiene aquella? Pero ¿no te has parado a pensar realmente el trabajo y el esfuerzo y la constancia y la dedicación que requiere no solo tener un físico, sino tener una mente y un conocimiento y llegar a un puesto o llegar a una función donde estés estable y seas feliz? Es que realmente la felicidad es un punto de inflexión muy alta porque casi es inmedible. Yo puedo ser feliz un día con mi pareja caminando por un campo y yéndome a comer una paella a la playa, y puedo ser feliz yo solo yéndome al gimnasio un día, o yo solo leyendo un libro en la plaza de un parque. O sea, la felicidad es muy transitoria.
Es todo junto, ¿no? Es cuerpo y mente. Al final, si tú tienes la mente también, vamos a decir, amueblada, sabes realmente lo que quieres, también te es más fácil poder conseguir los objetivos que te marcas en la vida.
Claro.
Al final, y te haces esa pregunta,
es
que, ¿no?
Sí, cuando estás en un momento oscuro o un momento depresivo, realmente la mente no está amueblada ni clara para tomar determinadas decisiones. Por eso está mal.
Y qué importante es la salud física, como dice, y la salud mental. Cuidarnos.
Pero es
la
que además
mental.
La salud física hace que estés bien mentalmente, que eso es una cosa que nos olvidamos, porque pensamos lo contrario, no es así. Ven sano, incorpore sano.
A mí me gustaría añadir que lo que es que me parece súper interesante lo que estás haciendo y nunca es tarde. O sea, esta pregunta de qué quiero, me veo toda mi vida haciendo eso, yo me lo pregunté, esto me sucedió algo parecido en otro campo, pero a los 33 años dije, ¿qué quiero ser de mayor? Claro. A los 33, y yo venía de estudios, yo tenía una vida mucho más fácil, yo no sufrí de sobrepeso y todo eso, pero a una edad ya más avanzada, allí decidí hacer un cambio vital en mi vida. Y eso, o sea, decirle al oyente esto, nunca es tarde para realmente mirarse al espejo, como has dicho, y preguntarte a ti mismo, ¿esa es la persona que yo quiero ser? Claro. Y perderse de miedos, cero miedos.
Pero es
miedos.
Que en el momento que te haces esa pregunta es cuando tu mente ya te está
ya está dando
la respuesta. Te está dando la respuesta.
Pero conocerse a sí mismo, claro, ese viaje interior de conocerse a uno mismo es importantísimo.
Pero yo también me hice esa pregunta con 48 años.
Y yo con 47.
Entonces, y ese cambio de la vida de...
Pero
creo que
fijaros,
cada uno de
pero
los
fijaros
que estamos, aquí,
estamos hablando de 30, 40 años cuando...
¿Ya? La crisis de los 30.
No, pero cuando te empiezas a plantear cosas, no, estás acercando a la mitad de tu vida y piensas, ¿es esto
¿eso
lo que
quiero hacer
quiero?
El resto de mi vida?
O sea, y si no quieres, y tomas decisiones que al final sabes que van a tener posiblemente unas consecuencias o no, o siempre hay cambios, obviamente, ¿no? Pero también los propicias tú. Entonces yo creo que en algún momento de nuestra vida toda persona pasa por esta pregunta en algún momento, y el que tiene el valor, porque no es fácil.
Y si no pasa, aconsejamos que pase.
Aconsejamos que pase, pero tienes que tener valor. Sí. Y para eso tienes que tener la cabeza muy bien amueblada y saber qué quieres.
O estar al límite.
Sí,
o estar al límite. Como decía él, llega un momento en que estás tan al límite que dices, o tomo decisiones o esto va muy mal.
O va mal. Sí, yo también quiero comentar, quiero animar a los oyentes también, que si realmente están pasando un momento malo, hay que saber que de todo se sale la vida menos de donde llegamos al final.
Exacto. Claro.
Y que al final es lo más seguro que vamos a llegar. Sí, ahí seguramente vamos a acabar todos, ya tengamos la posición que tengamos. Entonces, si necesitan ayuda, que hablen. O sea, hablando es como nos abrimos realmente las personas. Un amigo, una amiga, con nosotros mismos, con el espejo, con la pareja, con los padres, ayuda. Oye, necesito ayuda para salir de aquí. Que no nos dé vergüenza, porque siempre intentamos comérnoslo mucho, nos lo comemos nosotros mismos. Sí. Y vamos tragando, y eso al final se hace una bola muy grande y podemos llegar a una situación de depresión mucho más mayor o de insostenibilidad.
Sí,
total.
Ahí está.
Además, es un tema que hemos tocado varias veces, la soledad. Estamos cada vez más interconectados, pero más solos.
Pero más solos. Claro. Es verdad que la sociedad hoy en día, con la tecnología, es muy independiente, muy solitaria.
Claro,
es que no quieres necesitar a nadie más y te cierras, pero yo creo que la relación entre las personas no se puede perder.
Sobre todo cuando no estás bien.
Cuando
estás bien, haz lo que te dé la gana. Hay mucha gente que le encanta estar solo y que es súper feliz solo.
Claro.
Pero no por esa razón.
El otro día, Marsella, ¿os acordáis que os pasé? Hice una conferencia en una escuela y entonces yo le decía a los chavales, dice, un gesto, un cómo estás. Simplemente esto, un abrazo.
Claro.
O sea, salva muchas más vidas que cualquier policía, bombero o lo que sea.
Totalmente.
O sea, esta salud mental, que la gente no se sienta sola, me parece que nos falta un poquito.
La soledad, yo tengo que decir también, la soledad a veces es buena porque es una cosa que nos hace pensar nuestros miedos, pensar nuestras tristezas, nuestras cosas que nos hacen feliz. Pero la problemática hoy en día que hay con las redes sociales es que es como es un arma de doble filo.
Total.
Que nos hace como estar interconectados y entre comillas, estar delante del móvil todo el día.
Pero estás solo.
Nos hace sentir que ya estamos acompañados. Y no es así.
No es así.
Realmente es tan importante dejar el móvil en modo avión, sin que no suene, encima de una mesa, sentaros en un parque, sentaros en un bar de vuestro barrio, donde haya, tomaros un agua, un café. coger un libro y leeros una o dos páginas. Ya está. Cerrar el libro y pensar. Preguntarle al móvil. ¿Quién me hace más feliz? ¿La pantalla? ¿O este momento para mí, tomándome un café solo, a la luz del día o nublado? El día como esté, da igual. Leyendo una página del libro.
Es tu momento al final.
Es tu momento. Es tu momento. Correcto. Entonces, esa parte para mí es bueno, es espiritual, es filosófica, pero...
Pero te ha ayudado. Y te ha ayudado a llegar donde has llegado ahora.
Y yo a día de hoy tengo que decir, los libros que me recomiendan, porque los estudios universitarios, ojo, que voy con la mochila a veces que no puedo ni con ella. Los libros
yo me acuerdo
que
cuando iba con la mochila leer. Te salía joroba, ¿eh? Que pesaba aquello, ¿eh? Aquello hasta pesa. 12 libros sí, sí. Había llevado, ¿eh?
Sí, sí, nada libros y libros.
Carrito, ni nada.
Yo luego le voy a recomendar un libro, ¿eh?
Ahora, luego verás por qué.
Lo apunto y lo dejo en lista de espera.
No, este, pásalo a primero.
Pues, oye, Javi Fernández, de verdad, un placer tenerte aquí como invitado y en el programa. Espero que recuperarte, ¿eh? Ya no como técnico, sino como tertuliano aquí en el Scenic.
Sí, haremos cosillas.
¿Y de cuándo en cuándo? Así como hoy también tenemos, que no le he dado antes la bienvenida a Carla Serra, que también lo tenemos aquí, ya lo habéis oído, ¿no? Porque viene con su sección de viajes, que ahora seguidamente hablaremos de un país que nos encanta. Y, Xavi, gracias por hablar de estas oportunidades de caer, de levantarte y de tener esta segunda oportunidad.
De hablarnos de la vida.
Y de hablarnos de la vida.
Resiliencia, para mí, es la palabra que engloba todo.
Y creer en ti.
Sobre todo eso.
Es que tienes que, si no crees tú,
la autoestima es muy importante.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, amigos del Scenic, decimos que hoy tenemos a nuestro invitado, que siempre lo tenemos, la última semana de mes, y es Carles Serra con su sección de Conexión Mundo. Damos paso a la sección de Carles.
Buenas tardes, Mercè, buena tarde, Santi.
Buena tarde, buena tarde.
Buenas tardes al invitado de hoy, que me ha parecido interesantísimo.
Claro que sí.
Pero hoy creo que vamos a viajar a un lugar que hace poco muchos habéis estado y sí. Creo que así podremos comentarlo un poquito.
Venga, vamos a ello.
Vamos con Conexión Mundo.
¿A dónde nos llevas hoy?
Hay muchas formas de viajar, con una maleta, con un billete o simplemente cerrando los ojos y escuchando. En esta sección vamos a recorrer el mundo sin prisas, un país en cada programa, dejándonos llevar por sus paisajes, su historia, su comida y, sobre todo, por la forma en la que se vive allí. No vengo a dar clases de geografía ni a recitar datos sin alma, vengo a viajar con la imaginación, a descubrir lugares, a saborearlos y a traerlos un poquito más cerca de casa. Pónganse cómodos, ajusten el volumen, que hoy viajamos. Italia. Italia no se visita, Italia se vive. Aquí todo es un poco más intenso. La comida, las conversaciones, los gestos y las emociones. Hoy viajamos a Italia, un país que no pide permiso para enamorarte. Italia tiene forma de bota, pero dentro caben muchos países. Al norte, Alpes y lagos. En el centro, colinas, viñedos y ciudades eternas. Al sur, sol, mar y carácter, nuestro carácter. Y luego están las islas, Sicilia y Sardeña, con identidad propia y alma profunda. Aquí cada región es distinta y todas discuten entre sí, con cariño. Viajar por Italia es fácil y a veces desesperante, pero siempre muy memorable. Empiezas en Roma, una ciudad donde cada esquina es historia viva. Sigues por Florencia, arte puro. Venecia, irreal. Nápoles, caótica, intensa y auténtica. Y si te pierdes por pueblos pequeños, mucho mejor. Ahí suele estar la magia. Hablar de Italia es hablar de Roma, del imperio, del renacimiento, del nacimiento de arte moderno. Aquí, el pasado no está enterrado, está a la vista. Y a veces, está en medio de la calle. Italia no conserva ruinas, convive con ellas. En Italia usa el euro, igual que aquí. Es un país que puede ser caro o muy accesible, según cómo lo queráis vivir. Pero hay algo seguro, comer bien no es opcional, es obligatorio. La cocina italiana es religión, pasta, pizza, risotto, quesos, vinos, aceite de oliva y tradición. Cada región defiende su receta como si fuera patrimonio nacional. Y lo es. Aquí se come sencillo, pero con respeto, muchísimo respeto. Italia es teatro diario, conversaciones a gritos que en realidad son de afecto. Plazas llenas, familias, niños, vida. Aquí, la cultura no se programa, se vive en la calle. En Cataluña, Italia está en todas partes. Restaurantes italianos, buenos y no tan buenos. Cafés, heladerías, diseño, moda y carácter mediterráneo compartido. Nos entendemos, sí, porque hablamos idiomas distintos, pero el mismo corazón. Y cerramos el viaje. Primavera y otoño son ideales. Buen clima, menos turistas y ciudades respirables. Julio y agosto son intensos, especialmente si vas a ciudades históricas. Italia no te promete orden, te ofrece vida. Y cuando vuelves, hablas más alto, eso sí. Comes más despacio y entiendes que disfrutar no es perder el tiempo.
Pero qué verdad, es como puños.
Totalmente de acuerdo. Me ha encantado. Sabes que lo estaba escuchando y ahora que nosotros hemos tenido la suerte de estar muy cerquita en estos días que estamos por Italia, es que estaba haciendo el recorrido, porque cuando has hablado de los pueblecitos pequeños, estábamos
sí,
hablando de los pueblecitos pequeños.
Y de las
mucha
grandes
magia,
ciudades.
Y de Nápoles.
Nápoles.
Los dos coincidís,
¿eh? Hombre,
caótica.
Que Nápoles, vamos,
caótica,
por Dios, totalmente
¿no?
caótica.
Total, sí, sí.
Pero mira que me recordó mucho a Barcelona, ¿eh?
Es que al final sí. La cultura es la misma. La cultura mediterránea. Al final. No, somos eso, el sur de Europa, no lo olvidemos.
No, y eso de que hablan alto, también damos fe, ¿eh? Porque, damos madre fe. Mía.
Y gesticulan como nadie.
Eso es lo mejor,
¿eh?
Eso es lo mejor que tienen.
Está
ellos.
Claro.
Cómo hablan con las manos.
Está claro.
Empiezan, sí, sí. Es muy bueno, la verdad que sí tiene magia por eso. A ver,
tiene mucha magia.
Pero es que estar por Italia también es como sentirte como en casa. ¿Eh?
Sí.
Son muy parecidos a nosotros.
Sí, sí. Hasta la forma de vestir. Cosas. Tú sí. Viajas a países más exóticos y los italianos son muy parecidos a nosotros.
Y la moda italiana.
La moda italiana.
Cuando hemos estado ahora...
Se arreglan más que nosotros, ¿eh?
Se arreglan, sí, sí.
Sobre
sí.
Todo lo que es en Milán, Roma...
Sí, sí.
Estas ciudades son muy, muy... Son hombres muy arreglados.
Yo creo
más que las mujeres.
Una vez en la vida tienes que visitar, si puedes, todas las ciudades así más principales, creo que es...
Pero a mí Venecia
me
llevó el corazón, ¿eh?
Es que además con
me
los vuelos baratos
mucho.
Que hay ahora, sí. Es muy fácil hacer, nada, ida y vuelta, ¿eh? Sí, en un mismo día y visitar Florencia, sí. Tenemos al lado, Venecia sí que te dirían verano,
sí,
es más complicado.
Pero me robó el corazón y mira que tuve la suerte de ir cuando no había excesivamente gente, y porque
es
claro, ahora dice que ponen tornos y que ponen todo porque es excesivo, no, yo tuve suerte y pude ver la Plaza San Marcos casi vacía.
Antes de que se inunde, ¿no? Cuando ya se bajó el agua...
agua, había algún charquito, pero se había bajado el agua. Y la verdad es que me pareció mágica.
Es mágica, Italia sí. Tiene mucha
es
magia.
Es algo completamente distinto a todo lo que puedas ver.
Y son nuestros vecinos, al final, los
sí,
tenemos aquí al ladito. No se para Francia,
sí,
nada más.
Pero es que al final...
Otro mundo.
Otro mundo, ya entraremos, otro día entramos en Francia.
O sea, podríamos saltarnos Francia perfectamente.
No entraré en eso.
Oye, Carla, de verdad, muchísimas gracias
a
por
vosotros.
Hacernos este viaje esta vez por Italia. Y no sé, no te voy a preguntar qué ciudad nos vas a traer en el próximo programa.
Siempre vamos demasiado lejos y creo que teníamos que ir un poquito más cerca.
Me ha parecido muy, muy interesante y hemos revivido estas ciudades que creo que vale mucho la pena y tienen pues esa historia, ¿no? Al final es una ciudad con historia y,
claro,
y al
es que gusta, conviven con ella, como ha dicho él.
Totalmente, en cada rincón.
Cada rincón.
Tú das una patada a una piedra y te sale una columna.
Un gladiador.
Un gladiador. Habría mucha gente pateando piedras, ¿eh?
Para mí, Italia es un museo viviente.
Total, sí. Es una maravilla.
Porque andes por donde andes, te
por
vas
eso.
A encontrar algo que te vas a quedar con la boca abierta, flipando, y cada 50 metros, yo por ejemplo, que tenía la suerte de estar, me paraba. Y esto. Es que todo es un museo.
Y las fuentes. Por ejemplo, en Roma, yo recuerdo las
Roma
fuentes.
Es
algo que me llamaba la atención. La Plaza España, que es una maravilla. O sea, al final, cuando visitas una ciudad tan grande, hablando de Roma, al final te llevas esos recuerdos de una pincelada de cada cosa. Yo me quedo con las fuentes, esos rincones, ¿no? La Fontana de Trevi, que entrabas en un callejón y te encontrabas...
Sí, que la gente se piensa que es enorme. ¿Qué va? Aquello es estrecho. ¿Sabéis que ahora no se tira moneda? Se pasa la tarjeta de crédito.
Datáfono.
Te lo juro que lo hacen así, de verdad.
2 euros creo que vale la entrada o algo así.
Porque te hacen pagar para
entrar.
Y lo que hacen es coger y mojar la tarjeta de crédito.
¿Sabes qué pasa? Que les daba mucho trabajo coger las monedas. Dijeron, pasamos tarjeta,
que
es más
fácil. Era un negocio. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que recogían?
Pero
brutal,
era bonito, era bonito ponerte... ¿Quién no ha tirado una moneda en la Fontana?
Yo tiré,
también,
te lo prometo que lo tiré.
Y te dice que vuelves. Y yo he vuelto, y he ido 2 veces. Pero yo no.
Es como Canaletas, la fuente de Canaletas.
Igual,
si
claro.
Bebes agua allí, volverás, pero no tienes monedas, que no caben muchas.
Pues, Carla, muchísimas gracias.
A vosotros,
y
siempre.
En el próximo programa. Bueno, y ahora de Italia nos vamos a hablar de un rey. ¿Y con quién tenemos que hablar de un rey? Pues con Sandy Vilches y su sí o qué.
The freckles on your nose, the first and only love I've ever known, just behind the door.
Pues sí, porque hoy vamos a hablar de Portugal.
Siempre llevándome la contraria.
Yo siempre, ya lo sabes. Pues vamos a hablar de un rey, como has dicho tú, en Lisboa, año 1557. Nada, aquí al lado, es hace dos días. Un niño asciende al trono en medio de ceremonias solemnes y promesas de grandeza. Se trata de Sebastián I de Portugal. Tiene apenas 3 años cuando accede al trono y crece rodeado de consejeros, pero también de una idea que se le va grabando desde muy joven. Él no quiere ser un rey más. Él es el elegido. Imagínate, un niño de 3 años, está creciendo, es rey y se piensa que Superman mínimo. A medida que crece, su carácter se vuelve cada vez más intenso, devoto hasta el extremo, obsesionado con la pureza religiosa y convencido de que su destino está ligado a una misión divina. No quiere gobernar desde un palacio, quiere luchar, quiere conquistar, quiere ser el rey que continúe las cruzadas, quiere ser Alejandro Magno, del que hablamos el pasado programa. Portugal, mientras tanto, observa con inquietud. Sus consejeros le advierten, no es el momento para estas cosas, no es necesario, no hay recursos. Pero Sebastián no escucha. Cuando un rey cree que Dios le habla, los consejos humanos pierden peso. Y así en 1578 cruza el mar hacia Marruecos, pero no como político, sino como un cruzado. Llega la batalla decisiva, la batalla de Alcázar Quibir. El resultado de esta batalla es devastador para Portugal. El ejército es totalmente destruido. Nobles muertos o capturados, caos absoluto. Y en medio de todo ese desastre, el rey desaparece. No hay cuerpo, no hay tumba, no hay certeza, solo silencio. ¿Dónde está el rey? Oficialmente se le da por muerto, pero el pueblo no lo acepta. Porque cuando un rey joven, casi mítico, desaparece sin dejar rastro, la historia no se cierra, sino que se transforma. Y empieza a correr un rumor, luego una creencia, después casi una fe. Sebastián no ha muerto, no, volverá, y así nace el sebastianismo. Una especie de religión popular en Portugal profundamente arraigada durante siglos. La idea era poderosa, el rey regresaría en un día de niebla, en el momento más oscuro del país, para restaurar la grandeza perdida. Y lo increíble es que no se quedó en una simple leyenda. Aparecieron hombres afirmándose el rey, impostores que convencían a multitudes durante un tiempo. Algunos fueron ejecutados, otros generaron auténticos movimientos de seguidores. El pueblo quería creer porque la realidad era dura y el sebastianismo estaba allí. Tras su desaparición, Portugal obviamente quedó sin un heredero claro, y en 1580 pasó a estar bajo el dominio español de Felipe II. La independencia se perdió durante 60 años, todo por no querer poner un rey nuevo. Y ahí el mito se hizo aún más fuerte. Un país sin rey esperaba a su rey. ¿Apareció alguna vez Sebastián? Pues la respuesta incómoda es que no, no apareció nunca. Nunca hubo una prueba real de que sobreviviera. Nunca regresó. Nunca se confirmó su muerte con total claridad. Solo impostores, rumores y una espera que se alargó durante generaciones. Pero lo más interesante no es si volvió o no. Lo más interesante es esto. ¿Por qué un país entero prefirió creer durante siglos en el regreso de un rey desaparecido antes que aceptar su muerte y poner otro rey? Pues porque cuando la esperanza se convierte en fe colectiva, la historia deja de ser pasado y se convierte en promesa. Aceptar que Sebastián había muerto significaba aceptar algo mucho más duro, y es que el país había sido derrotado, y eso era algo que Portugal no se quería permitir. Su proyecto había fracasado y el futuro rey ya no estaba en sus manos. Creer que seguía vivo era, en el fondo, una forma de resistir. Es decir, esto no ha terminado, esto es temporal, alguien volverá a arreglarlo. Pues sí, todo esto es real, señores, real como la vida misma.
Madre mía, nuevamente nos ha sorprendido con este sí o qué. Y bueno, no sé, y así la semana que viene nos vamos a volver a traer otro rey.
Ay, ¿sabes qué traigo? Hay cantidad de reyes locos, te lo prometo.
Todas las monarquías.
Estoy haciendo toda Europa, pero es que están todos locos.
Pero muchas gracias porque nos has vuelto a sorprender. Muchas gracias. Y amigos de Escénica, ahora entramos en la sección de True Crime, que es Crónica en la Sombra. Pues esta semana en Crónica en la Sombra vamos a hablar del crimen del joyero del Portal del Ángel. Esta semana nos vamos a Barcelona, nos situamos en uno de los lugares más transitados y emblemáticos de la ciudad, el Portal del Ángel, un espacio lleno de vida, de comercios, de rutina, donde miles de personas pasan cada día sin imaginar que algo pueda romper esa apariencia normalidad. Pero un día esa rutina se quiebra de forma violenta. Hoy abordamos el crimen del joyero del Portal del Ángel, un caso que sacudió Barcelona porque demostró que la violencia también puede aparecer en pleno centro y a plena luz del día. El Portal del Ángel es uno de los ejes comerciales más importantes de la ciudad, un lugar siempre lleno, con escaparates iluminados y un flujo constante de personas, un entorno que transmite seguridad, normalidad, incluso confianza. Las joyerías forman parte de este paisaje, negocios tradicionales, donde la relación con el cliente se basa precisamente en eso, en la confianza. Y por eso mismo nadie espera que allí pueda producirse un crimen violento. Todo ocurre en cuestión de minutos. Lo que parecía un día normal se convierte en una escena de tensión extrema. Un intento de robo en una joyería deriva en un episodio de violencia inesperada. La situación se descontrola y el resultado es fatal. Lo que debía ser un delito rápido se transforma en un crimen que deja una huella profunda no solo en el negocio, sino en toda la ciudad. La respuesta policial es inmediata. El centro queda parcialmente acordonado. Llegan patrullas, investigadores, equipos forenses. La presión es máxima. El crimen ha ocurrido en un lugar donde podría haber decenas de testigos. Se recogen declaraciones, se revisan cámaras de seguridad de la tienda y de los comercios cercanos, se reconstruyen los movimientos de los implicados y poco a poco la investigación apunta a una realidad clara. No estamos ante un crimen sofisticado, sino ante un robo mal planificado que termina en violencia por falta de control. Con el paso de los días, la policía logra identificar a los responsables. Se producen detenciones. El caso se resuelve judicialmente. Pero el cierre legal no borra el impacto. El comercio queda marcado para siempre. Los profesionales del sector revisan sus protocolos y algo cambia en la percepción colectiva. La sensación de seguridad ya no es la misma. Bueno, yo no sé si vosotros conocíais este caso del joyero del Portal del Ángel. Bueno, yo creo que este caso, porque me gustaría que participáramos un poquito los de la mesa, ¿no? Yo creo que este caso pone sobre la mesa una realidad bastante incómoda, ¿no? Que la violencia no necesita pues lugares que sean oscuros ni aislados, te puede pasar en pleno centro de Barcelona, ¿no? Al medio de una rutina. Habla de fragilidad, habla de muchas cosas y después de cómo algo así la ciudad ya no se percibe igual. Estábamos hablando ya de hace unos años, pero es verdad que podemos hablar que ahora Barcelona se dice que es una ciudad bastante más insegura que antes, ¿no? No sé si esto puede llegar a ser más habitual que antes, ¿no? Pero yo creo que fue uno de los casos que sí que marcó. Carlas, yo que tú que estás muy metido en temas de Barcelona y demás, ¿tú qué opinas de este caso? ¿Afecta el hecho de que sea en un sitio céntrico más que en cualquier otro sitio, que sea más aislado?
Bueno, supongo que es donde hay más movimiento de gente, es donde la gente en teoría se siente más segura, ¿no? En los sitios donde hay más confluencia, más turismo, más todo. Que la ciudad es más insegura ahora, yo creo que hay más noticias, tenemos más comunicación y podemos saber más. Uh-huh. Entrar en cuanto era más... Antes a lo mejor pasaban, puede ser que más cosas, y no las escuchamos. Gracias a True Crime las estamos descubriendo. O sea, uh-huh, que yo lo conocía, este caso lo conocía, porque justamente mi madre trabajaba allí en Puerto del Ángel. Y yo había conocido este caso.
Ah, pues yo no tenía ni idea.
Ha sido, bueno, ahora me dice, ¿sabéis que hemos iniciado esta sección de True Crime? Yo soy fan del True Crime, me gusta, y siempre quería tener un programa dedicado a ello. He dicho, bueno, más que un programa, vamos a hacer una sección. Y ahora sí que es verdad que a partir de ahora pues me voy a centrar más en... hemos hecho a nivel internacional, hemos hablado de Estados Unidos, y bueno, ahora he cogido uno puramente de Barcelona y en puro centro, ¿no? Tenemos desde la vampira del Raval, que también hablaremos, claro, ¿no? Que es muy la típica, ¿no? Pero bueno, este me llamó la atención posiblemente porque dije, seguramente voy a sorprender un poco a los invitados que tenemos
eso,
hoy, ¿no? Pues si no lo conocíais, pues que conocierais que...
Yo no lo conocía, pero sí que es verdad que, bueno, la sensación de inseguridad que se vive es constante.
Sí.
Porque realmente...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Catalunya aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball. S'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Urramancón informa de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i també Sabadell. L'informe presentat per la Cambra qualifica la facturació de les empreses en tecnologia d'ús potencial militar amb 1.600 milions d'euros anuals i assenyal que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra els propers 5 anys. Jaume Duch, que és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització proposada